Miradas Viajeras en Capital Radio.
Continuamos camino en esta mañana de sábado y lo hacemos abriendo nuestras ventanas a un nuevo destino internacional. Un lugar que está en una región esculpida por el mar, cincelada a golpe de transatlánticos y regada por las marismas de Friar. Es una pequeña villa marinera francesa que no deja indiferente a nadie. Su puesto de astilleros, además, es el mayor del viejo continente. Esta localidad enseña con orgullo sus contrastes. Es urbana y marinera, industrial y natural, tradicional e innovadora, pero sobre todo es grandiosa y a la vez acogedora. Sus vastos astilleros, su inmensa base submarina usada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y hoy convertida en un centro cultural, su paseo marítimo repleto de restaurantes y cafés mirando al mar, o también su amplia colección de arte contemporáneo desperdigada por el estuario del Loire, son muestra del magnetismo de este destino. Y es que, aunque como esta mañana contábamos esos estragos que está haciendo el COVID, sin embargo, David Vigorra, uno de los grandes viajeros y periodistas de turismo, el director de la revista Qtravel, ha querido sumarse, como siempre, al equipo de tertulianos y hacer soñarnos, hacer vivir, hacer que a través de la radio podamos volver a sentir y trasladarnos en el tiempo y en el espacio a un lugar maravilloso. No hemos dejado de visitar destinos semana tras semana que nos inspiran para, al menos de momento, viajar con la imaginación. Y cómo no, hoy David añade a nuestra lista un lugar que nos inspira. David, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, ¿dónde diriges la mirada hoy?
Pues mira, aunque no hay otra opción que por culpa del confinamiento, yo creo que empezaremos a viajar a nuestros países vecinos. Así uh-huh. que esta vez he escogido a Francia. Francia y concretamente una pequeña localidad de la que yo no conocía y que fue una gran sorpresa para mí.
Es cierto que a menudo visitamos Francia y muchas veces lo hemos hecho de la mano de Qtravel, con David y con Ángel Vigorra. Y poco a poco nos van mostrando regiones, ciudades, lugares del país vecino que tenemos muy cerca y que además yo creo que sí que es verdad que pueden ser una buena escapada de unos días en cuanto acabe esta situación. En concreto, David, vamos a desvelar el secreto de ese lugar maravilloso al que hoy nos llevas. ¿Cuál es?
Pues mira, hoy nos vamos hasta la desembocadura del río Loira, a una localidad que está en la entrada del estuario de este río. Hoy viajamos a Saint-Nazaire. Este pequeño pueblo está cargado de historia debido a la estratégica ubicación. Viajamos a Francia, pero esta vez lo haremos viajando en el tiempo. Bienvenidos a Saint-Nazaire.
La verdad es que reconozco que viajar con David, Vigorra, el director de Cutabel, es siempre súper divertido y además siempre tiene sorpresa. Supongo que en esta ocasión, David, vamos a viajar a Francia y que de repente haya sonado esta música caribeña, esta que estamos escuchando. Tiene seguro una explicación.
Sí, por supuesto, claro que sí. Empezamos nuestro viaje en el tiempo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Francia vivía una época de esplendor, con las rutas coloniales que salían de Europa hacia el Nuevo Mundo.
La verdad es que todo un cambio fue el que Saint-Nazaire sufrió a finales del siglo XIX, que pasa a ser un pequeño pueblo de pescadores a ser una ciudad que se llena de actividad y que está vinculada, recuerdo, al negocio del comercio marítimo, incluida, David, la esclavitud. La mer, qu'on voit danser le long
du golfe clair, a des reflets. Sí. Esto transformó Saint-Nazaire totalmente. Se empezó a ubicar allí astilleros para construir barcos que iban y volvían de América, principalmente del Caribe y México. Este trajín en el pueblo fue enorme. Hoy en día Saint-Nazaire sigue siendo una ciudad realmente naval, porque la tradición continúa aquí. Tener en cuenta que aquí se fabrican, se construyen estos fantásticos cruceros que vemos de 14, 15 plantas. Y las vemos aquí, los vemos aquí cada día y los vemos cruzar, ir y venir desde la propia ciudad, porque estos barcos son enormes. Estamos hablando que tenemos unos 3.000 barcos cada año, por Saint-Nazaire.
Madre mía, por lo tanto entiendo que Saint-Nazaire es súper importante para Francia, para la industria crucerística, pero eso, sobre todo para el país vecino, ¿no?
Estamos hablando que es el cuarto puerto en importancia del país. Y para hacernos esta idea, nos vamos a visitar el Ecomuseo. Es una gran instalación que vamos a ver maquetas, documentos antiguos, vamos a ver fotografías, carteles, para ubicarnos en toda esta historia que arranca en el final de 1800 y hasta ahora, de toda esta historia naval que ha tenido la ciudad. Estamos hablando que Saint-Nazaire es la ciudad que más crecimiento demográfico tuvo en el siglo XIX, y este museo nos demostrará por qué aquel pueblo de pescadores se llamaba la California Bretona.
Comenzamos nuestro paseo por Saint-Nazaire en Francia y descubrimos un destino que está vinculado siempre al mar y a la construcción de grandes cruceros, como nos está contando David. Pero para los que hemos tenido la suerte de poder visitarlo, también nos evoca a Titanic. ¿Por qué, David?
Mira, aunque Titanic evidentemente era británico, la próxima visita que nos espera en Saint-Nazaire nos transporta a esta película, al ambiente de una época espectacular de lujo de transatlánticos, si viajabas en primera clase, claro. Una de las visitas estrella en el museo es el Museo del Scal Atlantic, dedicado a recoger la historia de los grandes transatlánticos que se construían aquí en Saint-Nazaire. No puedo explicaros en pocas palabras lo que veremos, pero os aseguro que vais a alucinar literalmente, porque vamos a ver objetos reales. Son totalmente reales Y lo que vamos a ver es construcciones de los camarotes y de las salas en estilo Art Deco, todo con material original. Es un gran museo sobre el fenómeno de la inmigración a través de los grandes transatlánticos del siglo XX.
Es que además es un museo que parece un transatlántico a escala real. Me apetecía tanto regresar, verlo, volver y volver a vivir esta experiencia, David.
Pues mira, solo para hacerte una idea, cuando entras en el museo, realmente estás entrando en un transatlántico.
Exacto.
Es un juego de espejos increíble, muy bien montado, que lo que te hacen es la sensación auténtica de entrar a través de la cubierta 4, que es la tradicional de la entrada a un barco, y ver todas las 5 cubiertas por arriba, y es que las ves totalmente a la longitud del barco, porque el barco está, pero está la mitad del barco en este juego de espejos, y ves lo que hay por debajo de la cubierta 4, que son todos los astilleros, todo lo que es la zona de muelles y el mar. Es algo, una sensación que ya te va diciendo lo que te vas a encontrar dentro de este museo, que es realmente un transatlántico a escala real.
David, estamos en Saint-Nazaire, pero de repente suena Lili Marlene, que es una de las canciones más famosas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania. ¿Continuamos en Saint-Nazaire o qué pasa aquí?
Sí, continuamos aquí, por suerte y por desgracia a la vez. Ahora nos vamos al 1940, cuando los alemanes ocuparon la ciudad. Aquí se construyeron se construyó una de las 5 bases de submarinos que los alemanes construyeron a lo largo de toda Europa, a lo ancho y largo de Europa.
Bueno, o sea, David,
Paloma, lo de construir, cuando os digo que construyeron, evidentemente no lo construyeron ellos, los alemanes. En la entrada del museo, en la entrada de la base naval, hay una placa conmemorativa que dice: en memoria de los cientos de republicanos españoles exiliados que fueron obligados por los nazis a construir esta base entre 1941 y 1943. Estamos hablando de casi 2.000 personas que fueron utilizadas para trabajos forzados y construir la base de submarinas para el Tercer Reich.
O sea que el gran edificio de hormigón, que hoy en día es la sede del Museo del Transatlántico, David, era la base de submarinos alemana en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, así es. Es un búnker de hormigón macizo, totalmente macizo. Uh-huh. En él está el museo, pero es que además se utiliza como centro cultural, como auditorio, como sala polivalente para hacer todo tipo de actividades en la ciudad. Algo que recoge este testigo de la historia y que además aporta algo positivo. Porque tener en cuenta que esta base, por suerte, esta vez sí, en el año 1942 fue destruida en la operación que le llamaron la Operación Chariot. Fue todo un éxito porque de allí ya no volvieron a salir submarinos ni a ser reparados los barcos alemanes en sus astilleros.
David, de esta importante base de submarinos tenemos referencias en el cine, ¿verdad que sí?
Pues sí, en el cine y en más. Os cuento, si tenéis la suerte de disfrutar de Amazon Video, os recomiendo, porque ahora la tenéis disponible, la serie Das Boot. Es una serie de 3 temporadas en la que se basa toda esta historia de los submarinos alemanes y se basa en la ciudad de Saint-Nazaire principalmente. Otro referente es en los videojuegos. Para los frikis aficionados a los videojuegos, os suena a todos el capítulo de Medal of Honor Europe Assault. Es el asalto de la Operación Chariot. Y es el asalto de la Batalla de Saint-Nazaire. Este videojuego de Medal of Honor es realmente uno de los más vendidos en las consolas. Y también tenemos a Tintín. Que diréis, también los belgas. Pues sí. Tenemos un capítulo, un libro, que es Las Siete Bolas de Cristal. Que justo este edificio, el búnker, tiene la sede de la asociación de Tintín dedicada a este cómic. Porque Haddock y Milú se pasearon por este puerto, por el puerto de Saint-Nazaire, haciendo investigaciones.
Pues seguimos nuestra visita, seguimos nuestro camino, seguimos ese viaje en el tiempo que nos proponía David, y después de haber hecho una gran visita a ese museo donde la ambientación y los efectos de sonido hacen el final de una visita maravillosa, pero nosotros tenemos que seguir camino y tenemos que seguir recorriendo Saint-Nazaire, sus rincones, sus calles, sus plazas. Es una ciudad cargada de historias y de vidas, David, siempre vinculadas a la industria naval.
Sí, así es. Lo primero que podemos hacer es acercarnos al paseo marítimo. Aquí viviremos realmente la ciudad de Saint-Nazaire. Uh-huh. Sobre todo, tenemos que visitar el barrio de La Habana, que tal como hemos dicho, la vinculación de la época colonial de esta ciudad, pues aquí se creó un barrio de La Habana con unas casas señoriales increíbles, todas ellas muy coloridas y que realzan que esa época se hizo muchísimo dinero en esta ciudad. Porque el paseo marítimo tiene todos esos aires de la Belle Époque, de baños de mar, de jornadas al sol, de la burguesía que se bañaba aquí y que venía aquí a disfrutar.
Así que era un lugar especial, desde luego, para bañarse. Enfant des villes, enfant des fois. Pero Saint-Nazaire también será un buen destino gastronómico. Francia y cerca del mar, David.
Uy, ya os aseguro que sí. Aquí vais a disfrutar como camellos, como se dice vulgarmente, ¿no? Mirad, la especialidad de la zona es todo comida francesa marinera con mantequilla, mucha mantequilla, y todo gratinado. Por ejemplo, os hago una idea. Yo probé navajas gratinadas que estaban buenísimas. Unos tallarines de tinta de calamar hechos con leche de coco y gambas que os estaban para chuparos los dedos. ¿Veis la relación? El mar, pero también la leche de coco, porque en la época colonial aún queda aquí impregnada en esta zona. Y estamos hablando que Saint-Nazaire es una ciudad internacional por toda la gente que trabaja en los astilleros para construir los cruceros, por lo que domina aquí totalmente la cocina creativa internacional con siempre productos del mar.
Oye, pues para finalizar este viaje en el tiempo, a mí me gustaría que le dijéramos a todos los oyentes de una manera muy rápida cómo llegar a Saint-Nazaire.
Mira, de entrada hay que llegar a Nantes. En Nantes lo haremos en avión y de Nantes aquí tenemos solo una hora en coche, así que es algo muy rápido de hacer. Y siempre podemos visitar todo lo que son los humedales y el parque natural de Brie, que está todo alrededor en un entorno increíble.
Por eso mismo quería preguntarte, porque Saint-Nazaire está en el estuario del Loire y por lo tanto la naturaleza y sus playas son también un punto imprescindible para el viajero, ¿verdad?
Sí, el estuario es algo muy importante que os voy a contar en el siguiente programa, porque hay que hablar de Nantes. Uh-huh. Nantes y Saint-Nazaire, estamos hablando que están unidas por carretera durante una hora de camino, pero por el propio río, que es el propio estuario. Y atentos, todo el estuario está repartido, toda una serie de obras de arte de artistas internacionales
súper curiosas, y no estamos hablando de pequeñas obras de arte. Estamos hablando de, por ejemplo, casas hundidas, inclinadas dentro del río. Estamos hablando de serpientes gigantes y estamos hablando de toda una serie de instalaciones. Estamos hablando de barcos fundidos dentro del agua. Es algo muy curioso y digno de ver, pero os lo contaré en otro programa.
Pues David, te cojo el testigo, pero cógemelo tú también a mí. A mí me gustaría que en el próximo me contaras esa ruta artística que conecta Saint-Nazaire con Nantes por el río y después que paremos en Nantes y nos descubras toda la ciudad. ¿Te parece?
Me parece fantástico porque es que Nantes tiene tela marinera.
Pues el próximo sábado, aquí, en esa ventana al mundo internacional, con Q-Travel y con David Vigorra, Nantes. David, grandísimo trabajo, enhorabuena. Felicidades, gracias.
Gracias, un abrazo a todos.